Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radio escuchas?
Muy buenas noches.
Y bienvenidos
a Chile Público.
Somos Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Sonido en vivo desde Providencia 1208, piso 6 en la región metropolitana. Nuestra frecuencia 92.1, pero si estás en Osorno, 91.1 en La Serena, Coquimbo, Peñuelas. Oye, los de Coquimbo se portaron mal el fin de semana. 100.3 también en Concepción, allá en el Biobío, que también se portaron mal. 88.1 Punta Arenas, 98.7. Y además, recuerda que Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro 518, GTD, Sur 143, Mundo 114, Zapping 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso, en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, SAMUR, Gestión Local, Descentralización y Futuro para Nuestra Gente, amur.cl. Como es tradicional, los días lunes ya está aquí el señor Rodrigo Delgado. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches, un gusto saludarlo un lunes más, con mucha energía, comenzando la semana.
¡Eso! Y también, como es tradicional, y hoy día vino, dicen que vino combativo por el verde oliva que trajo el señor Gonzalo Durán. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy buenas noches, y efectivamente viene con esta, estoy inaugurando esta chaqueta de media temporada, que tiene un bolsillo así como medio militar,
medio de camuflaje,
para discutir
se va a camuflar la
política de seguridad del gobierno.
Este 4 de septiembre a lo mejor se va a camuflar.
No sé qué vamos a hacer.
Oye, es que quiero detenerme en algo muy importante.
¿Qué le pasó?
No sabía que el señor Durán era experto en moda. Esto es media temporada.
Esto también es media temporada.
No abriga ni. Es como hoy,
septiembre.
Día soleado. Poquito de viento, puede refrescar en la tarde noche. Entonces, una cosa.
Pero
entre Don Goy y los Vilos.
Pero maneja un septo de moda, señor Durán. Que completo. Oye, ¿y usted tiene un closet así como de media temporada?
No. Yo tengo 3-4 pilchas que me pongo ahí según el anuncio.
Temporada del, extrema del más media temporada.
Claro.
Ahí va. Sí, ahí.
Perdón lo futbolístico, pero dicen que es como ni frío ni calor, como guachipato. Ni frío, ni calor, ni bueno, ni malo. Le tenemos mala, no le tenemos buena. Como aquí. Está ahí. Amigos de Guachipato, pero siempre dicen que Guachipato es un equipo así.
Oye, pero ayer sufrió. El arquero Guachipato puntualmente sufrió el ataque de los fuegos artificiales de
en el estadio Coquimbo.
Es que era la barra de Coquimbo, más allá de que tiene.
No se porta bien.
Pero piensa tú que está bien. Tiene una fama de ser muy aguerrida, muy barra brava.
Sí.
Pero no tengo recuerdo como de incidentes. Porque, tan complejos como la de Wander, que entró acuérdense ese partido, que entró a la cancha, ni hablar la de los equipos
sacando Colo Colo, la U, y bien lejito en tercero los cruzados de la Católica. Yo diría que las conflictivas son al hueso pirata de Coquimbo y los fans.
Sí, pero no tengo recuerdo de, por ejemplo, este tema de los fuegos artificiales, que dicho sea de paso, a mí me tocó cuando era ministro promulgar la ley de fuegos artificiales. Y puede parecer algo medio light, pero primero, la importancia que tiene el tema en las comunas populares, tal vez, pero en general, bien transversales, con el uso de pirotecnia, ¿cierto? Sobre todo en horas de la noche, sobre todo sabemos.
Está asociado a temas de droga.
Por supuesto, está asociado al tema del narco. Después, el ataque que sufrieron, por ejemplo, las policías en contexto de estallido social. justamente con los petardos, los fuegos artificiales, que eran verdaderas armas.
No, de hecho los fuegos artificiales se tiran en posición.
Y eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo las barras también. Acuérdese que Colo-Colo en su momento también, la barra atacó a la cancha y le pegó a un jugador, me acuerdo, un delantero argentino que le pegó, digamos, a su propio jugador en momentos de crisis de Colo-Colo. Y hoy día las barras están ocupando esto también como método de
pasó con
de,
la U.
De ataque. Entonces, también me pasan dos cosas. Primero, obviamente, que acá hay un tema desde la autoridad. Yo me acuerdo que cuando promulgamos era el uso, transporte, la fabricación, ¿cierto? Todo está hoy día, tiene pena bastante más clara.
Están tipificados entre la ley de armas exclusivas.
Pero después sacamos una versión el 2021. Y lo que te quiero decir es que, ¿por qué ahí siguen ingresando los estadios estos elementos? Primera pregunta. Segundo, primero, obviamente, el rol de la autoridad como fiscalizador. Segundo, obviamente, el rol de estos niñitos vándalos, ¿cierto?, que ingresan para hacer daño, porque para otra cosa no ingresan. Pero también, oye, me llaman son los medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces como que dicen, oye, que el gran recibimiento al equipo involucra fuegos artificiales. Yo creo que en ese momento es el momento de decir, oye, no corresponde. Y no decir no corresponde solamente cuando atacan a un jugador o cae un elemento a la cancha. Pero muchas veces se usa en la promoción de partido de medio de comunicación.
Es que muchas veces
los relatores dicen, oye, escuchemos. No está permitido. Dentro del estadio no.
No.
Está permitido. Fuera del estadio.
Sí. Por eso, cuando a veces hay un acuerdo entre la barra, la autoridad de organizadores.
No.
Para que se tiren
fuera del estadio. Solamente para terminar cosas.
No, dentro del estadio también. Pero, perdón.
No, pero manejado por una empresa.
Es que eso es cuando el club organizador solicita como elemento de animación, dependen del club organizador, contrata una empresa y efectivamente tiene un estándar, una certificación, está consignado cuántos minutos.
¿Y los extintores?
Y los extintores tampoco están permitidos, pero hay una cosa que también a veces los clubes piden, que se llama polvos Oli. Esto yo lo descubrí siendo delegado presidencial, no lo conocía antes. Que son efectivamente como el polvo que echa el extintor.
Pero no, pero es químico, no es dañino.
No es dañino y tiene otra característica, que se dispersa rápidamente, entonces no afecta la visibilidad. Porque lo que muchas veces ocurría es que tú tirabas una gran nube de humo,
no se veía nada.
Y entonces ahí se aprovechaba para la comisión de delito. Y eso está debidamente regulado, y a mí como delegado me tocó en varias oportunidades autorizar cosas de este tipo, en particular en el caso de la Universidad de Chile, que usaba harto esto de los polvos Oli. Coordinábamos con Cecilia Pérez en ese momento, antes de asumir la presidencia.
Serpentina, papelito.
Sí, lo que yo quiero decir es, esto es responsabilidad acá de un ecosistema. Obviamente la primera responsabilidad es el vándalo que lo ingresa, pero también hay controles que están febles. Hay gente que para entrar a un estadio está 15 minutos. Hoy los mismos periodistas se quejan muchas veces que lo tienen 10, 15 minutos revisándolo. Y estos niñitos parece que ingresan días previos. También hay algo de la seguridad ahí privada, o la cantidad tal vez de anillos que puedan haber. Pero lo más grave es que yo creo que las señales son equivocadas. En un tiempo en el cual, por ejemplo, la misma medio de comunicación no mostraban este tipo de cosas para no incentivar, porque lo que buscan ellos, obviamente, que lo muestren. Pero ayer era impactante la imagen, ¿la vieron? Arquero desapareció, le caen cuatro o cinco, tres muy cerca, dos un poco más lejos, pero cuando explotan, era como una especie de truco de magia. El medio de esa impresión, véanlo. Y el arquero desaparece en medio del humo, le cayó debajo de su pierna, explota y el tipo desaparece en el humo. O sea, no es que le cayó a 5 metros, a 10 metros, no gustó leja. O sea, de verdad, ahora, muy grave, y esto está pasando lamentablemente muy seguido. El conseguir fuegos artificiales parece que sigue siendo muy fácil, y hay que atacarlo porque tiene múltiples derivadas muy complejas para la ciudadanía en general y obviamente para deportistas que están entregando obviamente su rendimiento profesional.
Mira, yo quería decir primero, porque yo podría jactarme acá y decir, bueno, esto es negligencia de las autoridades a cargo de la fiscalización, pero quiero decir algo no a favor de la autoridad, sino
pero lo es,
revelar la complejidad. No, lo que pasa es que
más allá de la complejidad, pero
no, está bien, pero
hay una responsabilidad.
Pero quiero, sí, no lo estoy relativizando eso.
Está defendiendo al gobierno.
Solo quiero decir que es verdad que hay algunos elementos que son de muy compleja fiscalización, porque son muy pequeños, muy delgados, entonces tú te lo pones en cualquier pliegue de la ropa, qué sé yo, y es casi indetectable, sí, es muy difícil. El problema es que muchas veces al interior de los estadios efectivamente hay lugares donde se esconden estos elementos con días anteriores, sí, y efectivamente ahí estamos hablando de volúmenes y de
condiciones mucho más compleja.
Hace poquito leí en la prensa que se hizo una revisión, creo que fue para el Superclásico, el último, que se detectó una cantidad importante de fuegos artificiales dentro del Estadio Nacional.
El día previo.
Cuando yo era delegado, hacíamos revisión antes, y monitoreábamos porque a veces también horas antes o el día antes entraban por algún recoveco a esconder fuegos artificiales.
Y a veces también con la colusión también de algún guardia, etcétera. Pero ¿sabes lo que pasa? Hoy día, por ejemplo, existen apoyos tecnológicos, cámaras con analítica que te pueden, de alguna manera, también prever movimientos sospechosos o elementos. Tú sabes que hoy día una cámara con analítica ya de última generación te puede determinar si un arma o un, por ejemplo, un cuchillo es de plástico o es de efectivamente de fierro, por
así decirlo. Y otra cosa, porque nosotros estamos comentando lo que pasó en Coquimbo, pero hay que ver lo que pasa después, que muchas veces no se informa adecuadamente, pero efectivamente hay cámaras de televigilancia que permiten monitorear y se identifica vía reconocimiento facial quiénes son los que portaban estos elementos pirotécnicos, los lanzaron, etcétera, y eso por lo bajo, porque el uso de fuegos artificiales está tipificado como delito, pero por lo bajo, aplicación del Código 102, que es imposibilidad de ingresar a un estadio durante largo tiempo.
El derecho de admisión.
Son identificados.
Oye, pero pasó también en Concepción, ayer en la mañana, en el partido de la U. O sea, el partido estuvo semi paralizado, no llegó al punto de Coquimbo, pero tuvieron que retirar a toda la gente detrás del arco, los jugadores se fueron al centro de la cancha. Acuérdate que ya había pasado en Concepción también con un partido de la U hace un par de años atrás, que tiraron fuegos artificiales, pero incluso fue de todos los anillos, incluso tiraron fuegos artificiales, incluso de la tribuna preferencial. ¿Se acuerdan de eso, no? Que cae a la cancha y se suspende el partido. O sea, estas cosas siguen ocurriendo, a eso me refiero, y yo creo que acá hay un ecosistema que tiene que preocuparse, porque el fuego artificial es una cosa que es muy dañina para la sociedad en general cuando se utiliza de mala manera.
Eso. ¿Saben qué? Si yo, con lo que además me gusta en general el deporte y particularmente el fútbol, pero si le paso el aviso ahí, a propósito de este coordinador de la zona, coordinador del cargo de la zona macronorte, delegado de la zona macronorte.
Comisionado,
ya. Es un comisionado de espectáculo deportivo y me sentaría con la NFP y ¿sabe qué? Mire, ¿sabe? No fueron a autorizar
el
ningún
cargo
partido.
Existe en la SPD. El cargo de...
Vamos a autorizar ningún partido hasta que se cumplan ciertas condiciones mínimas que va a tener que tener cada club, y si no se juega nomás, porque si esta cuestión tiene que estar parado 6 meses, pero arreglarla de una buena vez. ¿Y cuántas veces vamos a hablar de la violencia en el fútbol, de las barras bravas? Sabemos quiénes son las barras bravas, sabemos cuáles son los partidos conflictivos, sabemos en qué estadios pasa, y sigue pasando al final.
Hay un departamento en el Ministerio de Seguridad que se llama DOPEM, Departamento de Orden Público y Eventos Masivos, que regula esto, que es digamos la continuidad de lo que fue Estadio Seguro, radicado en el Ministerio de Seguridad.
Y en la SPD también entiendo que hay un cargo que lo acaban de crear.
Lo que pasa es que la SPD lo que hace es tiene a su cargo la implementación de la ley de seguridad privada.
Sí. Pero hay un cargo específicamente de evento en la SPD que creo que es relativamente nuevo. También, o sea,
puede ser.
Lo que quiero decir es que la estructura se está reforzando, pero todavía este ecosistema tiene que aceptarse mucho más. El problema es que no es solamente alguien que se preocupe de esto, sino que acá hay múltiples actores.
Hubo un tiempo en que recuerdo también que se prohibieron los bombos, los instrumentos musicales de animación, sí, porque claro, esto es como una pandilla, entonces genera efectos de adhesión. Y uno dice, ya, en un principio uno dice, ya, okay, vamos. Yo no veo en la Premier a alguien con bombo. Sí, en la Liga Española hay bombos, los ultras del Real Madrid que están ahí detrás del arco, tienen sus bombos y otras cosas. Pero recuerdo que una imagen icónica que me quedó, que va en el Santiago Güera entrando la bandita Magallanes y no podían entrar, que eran literalmente los abuelitos con los bombos.
Entonces, sí, me acuerdo de ese episodio.
Uno dice, ¿verdad? Sí. ¿Quién está a cargo de esta cuestión? no cacha nada.
Sí,
porque el problema, sabemos que no son los abuelitos de la bandita de Magallanes, sino que el problema es la en los piños, los espectros. No sé si usted el delegado, y los espectros eran de los más violentos, sí, dentro de los piños.
Los mismos de la garra hinchas blanca. De un club existen las mayores piño. Problemáticas.
Sí, claro, piños, claro.
Sí, porque, más que porque con se disputan rivales. El control
de la barra.
De la barra, digamos.
Y muchas veces se replica en el territorio.
Sí, claro.
Tiene que ver con disputas territoriales que se llevan a las barras.
Espectro, pero
por ejemplo, Argentina, con todo lo que vivieron en el pasado, pero ¿hace cuánto tiempo? No, yo no recuerdo en el tiempo cercano.
En Argentina se sigue muriendo uno o dos personas al año.
No, pero fuera. Pero dentro, o sea, bueno, prohibieron, ahora están volviendo progresivamente a las dos hinchadas, por así decirlo, a las barras, sí. Tienen los dos. Pero hay temas que solucionaron hace un rato ya, dentro del estadio. Fuera, obviamente, ya, bueno.
Pero ¿sabes cuál ha sido el elemento principal? Por supuesto, esto es un conjunto muy importante de medidas, pero uno muy decisivo es la aplicación de tecnología. Fíjate que en el Estadio Monumental han disminuido significativamente los casos desde que incorporaron este torniquete con cámaras de control de registro facial. Porque primero, antes, por ejemplo, una persona que tenía prohibición de entrar al estadio iba con el carnet del hermano, de un primo, no sé qué, y el guardia no es que hace una revisión,
claro.
Pasaba, y además, cuando se empieza a producir aglomeración, tú empiezas a privilegiar que la gente entre rápido para que no tenga una avalancha, digamos. Entonces, hoy día con este torniquete, la verdad es que se redujo mucho, y el control facial te permite, efectivamente, que nadie puede usar el carnet de otra persona, porque te está revisando tu cara. Y además la tecnología es muy importante, porque efectivamente te permite identificar a la persona al interior del estadio que comete alguna incivilidad o delito, y rápidamente establecer la trazabilidad, muchas veces para detenerlo en el acto, u otras veces para perseguirlo judicialmente o administrativamente con posterioridad, como me tocó a mí en varios casos que hubo conductas constitutivas de delito o de infracciones graves a la normativa, y lo que nosotros en los días siguientes logramos identificar a los responsables y aplicarles el
cinto. ¿Es severo el código penal en eso, o es todavía muy laxo tal vez? Porque, no sé, a mí me dicen un tipo que se mete a la cancha, cárcel, sí. Que se aburran, cárcel, sí, yo, 5 años, sí, te va a ir,
sí,
preso.
Sí, sí, sí. Yo creo que no es suficiente, o sea, en cosas de esa gravedad, yo creo que no es suficientemente dura la pena.
O sea, el derecho a admisión.
Claro, pero eso es una cosa.
Es una cosa que aplica el club.
Sí.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Y después estarán, obviamente, dependiendo de la gravedad, las.
La denuncia judicial. Pero es verdad que, porque ustedes se recordarán, algunos partidos emblemáticos, hubo un caso en Iquique, hubo un caso. ¿Cuál fue? En Santiago, que entraron. En Valparaíso también hubo un caso. Bueno, el de Colo-Colo, cuando entraron al Monumental. Cuando una persona entra a la cancha, yo creo que deben estar desplegadas todas las capacidades técnicas, operativas, logísticas, para detener a esas personas y efectivamente perseguirlos judicialmente, porque eso es lo más grave ya que tú puedes tener en un estadio, porque pone en riesgo, bueno, a todos los futbolistas, a los árbitros, en fin, es muy complejo.
Deberíamos también tener una sanción para el pelotero de la Unión Española que se metió en medio de un ataque de la Unión Española. Una cuestión rarísima, sí. Un blooper que no había visto.
Yo propongo que a esa persona le apliquemos prohibición de ingresar a un estadio los próximos 178 años. Él, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Yo estaba en el estadio.
¿Estás en el estadio?
Y la verdad es que, para ser justo,
o sea, hay una imagen que muestra que el tipo toma, como que
se cae una pelota. No,
sí, pero duda dos o tres veces.
No, incluso.
Y toma una decisión
relativamente
correcta, porque sí, están atacando, sí, y hay un contragolpe muy rápido.
Sí, sí. Sí. Yo,
no sé, para defenderlo justo, también.
Incluso él como que duda, okay, y le gritan, entra, entra.
Ah, le gritan, entra.
Para sacar la pelota.
Pero la culpa de aquí, del primer. Hincha que tira, que era un hincha.
No sé quién
la devuelven de la tribuna.
Ya.
No, y dicen mucho que era de tu sector, digamos.
No, o sea
tal vez lateral. Tú tiraste la pelota.
No. Era desde tribuna, sí, lateral, y sí, probablemente, sí, puede ser. Ahora, yo me imagino que fue por accidente, en fin. Pero el pasapelota, digamos, duda y como que. Ah, y efectivamente la jugada estaba en el arco contrario. Y él lo que pasa es que yo creo que no fue suficientemente determinado. Entonces como que entra medio
lo que pasa
medio
es que dudoso, no, lo que pasa es que
de puntero no juega, entonces
lo que pasa es que según lo que yo vi la imagen es como que hace una amague cuando se va el ataque de la Unión, perdón, el ataque se va
Ranger.
Después hay un cambio de posesión rápida y él hace ese cambio, o sea, tuvo una buena lectura de cuándo entrar, pero primero la pelota estaba súper lejos. Y segundo, el contragolpe fue también muy, muy rápido. Sí, sí. El más rápido por lejos del partido.
Y de verdad que era jugada de gol.
Era jugada de gol.
No, fue dramático.
¿Y bueno, le dijeron alguna cosa al pobre niño, no?
No quiso escuchar a nadie.
No, tú no, pero le
o sea, sí, yo
fue una cosa muy confusa.
Pero fue muy confusa.
Dio la vuelta al mundo la imagen. Sí,
no, sí. Es un blooper muy, muy, muy raro, tomando en cuenta que además es del mismo equipo. Porque ya por último no, sí, un montón de veces pasa pelota, se esconden la pelota.
El equipo local, claro, que necesitaba...
fue un hecho muy desafortunado, sí. Y efectivamente el árbitro no vio cuando ingresa la pelota, porque a lo mejor hubiera cortado la jugada, claro, antes, en el momento. Y la jugada transcurre varios segundos, digamos, ¿no? Que sea un 30 segundos, un minuto.
Hay también imágenes en otras ligas de pasapelotas que hacen entre que la pelota sale y la devuelven tan rápido que terminan siendo parte también de una jugada de de gol, sí, que hasta el entrenador viene a felicitar a los a los pasapelotas.
Bueno, y ustedes se recordarán que antiguamente, porque ahora la pelota se pone en unos cobros, antes cuando no ocurría eso, el pelotero escondía la pelota cuando su equipo iba ganando y había que hacer tiempo y no encontraba una pelota por ningún lado.
Claro. No, bueno, todo mal.
Lo usan también los pasapelotas a los penales, ¿ah? El preparador de arquero manda la instrucción con el pasapelota está detrás del arco y el que le va gritando al arquero para los penales. Todo eso es ahí, el folclore. Eso es folclore. Solo una última pregunta. A propósito de que mañana martes el tribunal va a revisar la denuncia de la Universidad de Chile contra Javier Correa. Después de lo que pasó en el clásico, que hizo como unos cortes. Ah, ahí. ¿Eso es violencia? ¿Es también para suspender a la... ¿Vieron todo eso, no?
Vi la imagen después. No sé si calificarlo de violencia. Lo que sí...
¿O es folclore?
No. Yo creo que efectivamente es un insulto.
Una provocación.
Digamos, una provocación. Yo creo, y de hecho, no pasó nada. Pero muchas veces cosas de ese tipo generan una reacción de la hinchada, que no estoy justificándola, pero esa reacción genera hechos posteriores de violencia. Entonces, hay que evitar todo ese tipo de expresiones, y en general está suficientemente regulado en el fútbol aquí y a nivel global.
Pero es un jugador que tiene una trayectoria, que le costó mucho poder llegar al nivel que tiene hoy. Ayer jugó un partido.
Sí, hartas lesiones. ¿Cierto? Bueno, estuvo suspendido por la declaración de
muy buen jugador.
Entonces, muy buen jugador, pero le costó mucho llegar al nivel que tiene hoy día. Yo creo que está de más. Cuídese. ¿Para qué hacer tontera?
Yo creo que lo van a castigar.
Entiendo que hay 52 cámaras en este tipo de partidos y redes sociales.
Récord de cámara había para hacer eso.
No, te digo, pero hoy día basta que haya un celular. Si,
no, y además, esta conducta es cuando se pone todo el equipo ahí para la foto.
Claro.
Entonces era obvio que iba a haber un registro.
Él quería que se viera. El problema es que viene saliendo viene justamente en una polémica.
Una declaración con los árbitros.
La verdad es que yo creo que en ese momento hay que ser bien profesional y nada. ¿Para qué? Después aparece diciendo, oye, como anoche que lo voy a entrevistar, y dice, no quiero hablar. O...
Fue como, ganamos bien, partido inteligente, chau. Ya no quiere hablar.
Pero ¿para qué? Ayer veía también, parece que tuvo un entrevero en México también con un entrenador rival que se empezó a pelear en el túnel.
Tiene un carácter.
Sí, pero poco, yo creo que este tipo de cosas, y también conociendo
grandote,
el ambiente.
Grandote.
Conociendo el ambiente de la interna, muchas veces los clubes, los camarines y todo. Yo creo que, claro, cada jugador tiene su personalidad. Los argentinos son bien apasionados. Pero yo creo que cuidar los momentos y al tipo le costó mucho llegar. Ayer jugó un partidazo, no tenía para qué, ensuciar. Sí,
además el punto es, imagínate, insisto,
de otra
no
forma.
Hay justificación de ninguna naturaleza si es que ocurriera, pero supongamos que los hinchas rivales, porque estaba todo el público rival en ese partido,
sí, o sea, era todo rival, porque no había
y alguien frente a esto toma la decisión que sería completamente injustificable, para que quede claro, y de cualquier equipo, pero que tirara un elemento contundente o generara una reacción. Entonces, no correspondería la reacción, pero de algún modo entra en una en una dinámica,
un círculo,
de, claro, sí. Entonces hay que evitar toda acción que de algún modo contribuya a la generación de situaciones de violencia, de riesgo, de conflicto, digamos.
Hacemos una pausa, Lucho Fraile, en este Chile Público, ya hablamos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Esto es Chile Público con Coder Hub. Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y también para construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en coderhub.cl. Grande Coder Hub y grande Lamur, porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unida a nuestras comunas, son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, Amur, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Amur.cl. Como es tradicional, señor Rodrigo Delgado, el señor Gonzalo Durán, el señor Rodrigo Delgado, los días lunes en Chile Público. Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, es el alcalde que obtiene la mejor nota y le siguen bien de cerca Jaime Belolio, alcalde aquí de Providencia, donde está nuestra ubicada nuestra radio, y también el alcalde Sichel en Ñuñoa. Hubo también una carta de Tomás Vodanovic en conjunto con Jaime Belolio diciendo: no pensamos igual, no estamos de acuerdo, pero hay un grupo de cosas que es imposible que la gente no esté de acuerdo, y eso tiene que ver con el Chile de los siguientes 10, 15, 20 años. Un lado de la izquierda y del Frente Amplio le gustó lo que hizo Vodanovic, otro dijo: ¿por qué está transando con ahí con la...? ¿Qué hace transando con la derecha? Vino una segunda carta del alcalde Iglesias, de Independencia, en conjunto con el alcalde Sichel, diciendo: ¿sabe qué? Está súper bien los acuerdos, pero si eso no se traduce en cosas concretas, en acción, pura música nomás, como diría el presidente Lagos. Pura música nomás. Hoy día aquí yo tengo a 12 alcaldes, asumo que exalcaldes. Asumo que pudieron ver la carta de Belolio, de Vodanovic y posteriormente la de Sichel, Iglesias.
Sí, yo quiero decir primero que me parece extraordinariamente positiva la carta que suscribieron Vodanovic y Belolio. Primero, porque efectivamente se ponen de acuerdo en un texto, en una propuesta, en una visión, dos personas que piensan distinto. Segundo, porque dotan de contenido esa carta, es decir, son un conjunto de temas respecto a los cuales, ojo, no necesariamente hay acuerdo, sino que dicen: estos son temas en los que debiéramos promover un diálogo, un entendimiento para construir políticas públicas de Estado, políticas públicas que digamos, al calor del legítimo debate democrático nos permita arribar a propuestas que mejoren la vida de los chilenos y chilenas. Y tercero, porque salen un poquito de la contingencia. Y efectivamente son propuestas que hablan de el Chile de los próximos 30 años. Y yo creo que a veces estamos tan en la coyuntura, tan en el debate de qué va a pasar mañana y de qué pasa con el proyecto tanto, que nos cuesta, aquí la expresión, que los árboles no te dejan ver el bosque. O sea, mirar un poquito más allá de lo inmediato. Y en ese sentido yo valoro bien profundamente. Y quiero ser muy franco, la segunda carta...
Antes de eso, Sí. ¿Qué crees tú, entonces, conociendo la interna de los amigos del Frente Amplio, que causó tanto escozor en un grupo importante del partido? Algunos lo dijeron que eso era transar con la derecha.
Bueno, sinceramente, no vi quiénes fueron los detractores. Sinceramente, no caché, digamos. No lo quiero poner en duda. Pero no supe quién explícitamente, qué persona o personas se manifestaron contrarios a esta carta.
Aquí dice Gonzalo Durán. No,
yo estoy completamente de acuerdo, suscribo completamente el tono, la naturaleza. Además, conocí mucho como delegado presidencial al alcalde Belolio, por supuesto a Tomás Bodanovich, pero digo al alcalde Belolio, y efectivamente yo creo que tiene un interés muy legítimo por aportar al debate democrático y a la construcción de un país mejor, entonces más allá de las diferencias. Por eso no sé quiénes se opusieron. En cualquier caso, yo por lo menos...
¿Quién se opuso? No, pero tú tienes un nombre. ¿Quién se opuso?
Estoy aquí.
Disculpa, sigue nomás.
No, yo creo que es una estrategia de algunos...
Pero esto fue de lado y lado, porque a Jaime también hubo gente que también no lo encontró dentro de la centro-derecha, digo yo. Por lo tanto...
¿De la centro-derecha, sí, claro, o sectores más de ultraderecha?
No sé, de todo.
Ya, no sé. Pero en cualquier caso, yo por lo menos estoy de acuerdo. Que se ponga en tema, sea capaz... nuestros líderes de dialogar transversalmente, insisto, porque ellos no hacen un desconocimiento de sus diferencias, dicen, aun cuando tengamos diferencias respecto a estos temas, son temas que creemos deben convocar a un diálogo entre los distintos actores para construir políticas públicas.
Oye, lo primero,
aquí está, por ejemplo, la diputada Consuelo Veloso. Dijo, ya, tanta concesión disfrazada de diálogo que al final solo sirve a la derecha empobrecedora.
Bueno, pero eso habla mal de la diputada, más que de los alcaldes. Bueno. Oye, pero déjame decirte algo. Primero, en este país es sabido, lamentablemente, que la comprensión lectora no es
el fuerte,
¿cierto? Y los niños, lamentablemente, primero, segundo básico, cuando uno ve las realidades, te tocó verla seguramente, Gonzalo, la comprensión lectora es un tema. Y para adultos tampoco. Entonces, primero, comprender, yo también hice la lectura que hace Gonzalo, o sea, parte diciendo que hay diferencia. La entrevista que han dado en la televisión, que no ha sido poca, sí, ellos como tándem, digamos, también dejan claro que hay diferencia y está bien que así sea. Lo segundo, pucha, que le hace falta más gente haber pasado por la escuela municipal, ¿cierto? Cuando uno fue alcalde, cuando uno, los concejales o funcionarios, o conocer el mundo municipal, tú lo conoces también, Jorge, uno ahí entiende cuando hay problemática que golpean la puerta, que cuando la gente necesita una solución, la gente no quiere que la solución, o no tiene idea si la solución viene de derecha, izquierda, centro, que dijiste esto, que tu diputado, no, la gente quiere soluciones concretas a problemas reales, desde que le pavimenten la calle, que le arreglen la vereda para que la abuelita no se caiga, hasta por supuesto temas de seguridad como hoy día. Entonces, la política de generar ciertos acuerdos básicos y mínimos para desde ahí construir la sociedad que queremos el futuro es tremendamente valorable, de hecho lo dijimos en el programa pasado.
Sí.
Ahora, también la segunda carta que hace alusión, cuando dice, bueno, pero
perdona, cosa... un segundito, perdona, antes de ir a la, ¿sí?, segunda carta, solo una cosita más respecto a la primera, que porque yo comparto tu reflexión de que los alcaldes, alcaldesas, claro, por estar en sintonía con la gente, qué sé yo, como que hay más conexión a partir de los temas de los más ciudadanos, más cotidianos, etcétera. La gracia de la carta de la Bodanovich Belolio es que no es una carta, comillas, cosista. O sea, no es una carta respecto de las cosas cotidianas que le afectan a las personas, sino de políticas públicas con perspectiva de mediano plazo. Y eso le asigna un valor mayor, porque se utiliza, por así decir, el tono, la dinámica de construir acuerdos, pero ya no solo en torno a la cuestión cotidiana, sino a una mirada...
Una mirada a mediano y largo plazo que vayan solucionando al final del día... Valor. Las cosas cotidianas y otras cosas que son importantes. Ahora, también tiene que ver con el perfil. Obviamente yo conozco mucho más a Jaime, también conozco al alcalde Bodanovich, tengo la mejor opinión de él. Me tocó cuando era ministro también estar varias veces con él. Y me da la impresión que obviamente el perfil de ellos, en el caso de Jaime fue parlamentario, ¿cierto? Ministro. Estuvo obviamente en centros de pensamiento, en la academia, etcétera, una persona tremendamente preparada, se formó también en fuera de Chile, etcétera. O sea,
fue presidente de la FECH. Entonces estamos
hablando también de, obviamente, que hay una mirada también de largo plazo. Pero al final del día, esa mirada de mediano o largo plazo tiene que ver con también cómo se solucionan aquellas cosas que de verdad le afectan, sí, a la ciudadanía. Por ejemplo, todos los que hemos estado tantas veces en terreno, a mí me parece, por ejemplo, cuando yo fui candidato a la elección de la convención, la gente no, al final uno conversaba, ¿cierto?, con un grupo de personas, y uno empezaba, no, es que mire, soy candidato. Y la gente al final del día te decía, don Rodrigo, quiero pavimentar la calle. Hay un problema, ¿cierto? Hay un problema de agua, hay un problema de seguridad, hay un problema de todas las cosas que finalmente los municipios están resolviendo. Entonces, al final del día, el relato era tratar de ver cómo, desde ciertos cambios, discusiones más arriba, le puede solucionar el problema, sí, simple, sí. No digo simple, pero digo esos problemas, sí, que la gente, ese problema que la gente lo manifiesta de una forma tan clara.
Salía que algunos estaban enojados porque supuestamente para esto había que pedir como un permiso, no sé, a la directiva. De hecho, la diputada Veloso dice después, lo fundamental es que ojalá ni el Frente Amplio ni ninguna orgánica funcione bajo la lógica de las vacas sagradas. Tenemos que ser capaces de discutir políticamente incluso las ideas de nuestros liderazgos más importantes.
Bueno, yo insisto, no había visto esa declaración y creo que no es lo relevante. Lo relevante es que hay gente pensando en Chile, en el Chile de los próximos años, y creo que es más importante aún reconocer que hay diferencias y que las diferencias son legítimas, porque esto no se trata de decir, mire, no, aquí somos todos pensamos lo mismo, como diluir la diferencia. No, aquí hay diferencias. Lo que dicen es, desde nuestras diferencias, pongámonos de acuerdo en cómo generar mejores políticas públicas para abordar estos desafíos que son tan importantes para la ciudadanía. De manera que yo insisto, simplemente suscribir completamente el tono y el contenido de la carta Bodanovich-Belolio o Belolio-Bodanovich. Dicho eso, quiero decir que la segunda carta, la verdad es que no la entendí. Primero porque, obvio, los acuerdos o la construcción de política tienen que ponerse en acción. El problema es que justamente, primero es el acuerdo o la construcción de política pública y después la acción. Tú no te puedes poner a actuar si no has construido un consenso mínimo, y en ese sentido yo por lo menos encuentro que es como obvio que si tú dices, mira, discutamos estos temas para construir políticas públicas, es para que esas políticas públicas después se traduzcan en leyes, se traduzcan en implementación, digamos, administrativa, normativa, etcétera. De manera que es de sentido común que después tienen que ponerse en acción. Y de algún modo decir, porque si no es con acción, entonces no sirve de nada, es como una manera de desestimar el valor de que personas que piensan distinto se pongan de acuerdo en propósitos comunes, e incluso que puedan procesar sus diferencias legítimamente en el contexto democrático. Yo creo que me atrevería a decir que hubo más un intento de disputar el protagonismo que representó la carta Bodanovich-Belolio, y además con otra particularidad, que la carta Bodanovich-Belolio o Belolio-Bodanovich son de dos personas que piensan distinto y declaran que piensan distinto, y en el caso de la segunda carta son dos personas que son del mismo signo político y que tienen, parece, un estilo más o menos parecido. Entonces me parece que tiene menos valor, y creo que fue una manera como de también posicionarse en el debate, o intentar, porque la verdad es que no generó mucho impacto, posicionarse en el debate para disputar un liderazgo más que para aportar al debate del país.
Corrígeme, no sé si es la misma encuesta o la misma medición que tú hacías alusión, Bodanovich siempre estuvo un peldaño más arriba, ¿cierto? Pero parece que el segundo lugar cambia a partir de la carta.
No lo sé.
Porque hubo alguna encuesta que estaba Sichel segundo, sí, por mucho tiempo,
sí,
y ahora aparece Belolio segundo,
sí,
pero no sé si es la misma metodología, misma marca, misma empresa, lo desconozco. Pero
estoy de acuerdo con tu reflexión.
Sí, pero hay una mirada que es muy distinta tal vez a la que ocurría en nuestros tiempos, y que comenzó tal vez a pasar básicamente con el estallido y la pandemia, en donde los alcaldes tuvieron un protagonismo mucho mayor en el debate público.
Sí.
Está bien, previamente hubo alcaldes, efectivamente, sobre todo tal vez alcaldes de Santiago, Centro, un par más que tenían algún tipo, algunos que fueron candidatos presidenciales.
Pero
incluso
no era tan extendido.
Pero no era tan extendido. Hoy día efectivamente, el mundo municipal, por distintos motivos, me parece bien, ¿cierto? Está ya a la par de, por ejemplo, el mundo parlamentario en cuanto sí. a ideas, opiniones, y yo creo que teniendo corazón municipalista, creo que la gente y el resto del ecosistema tiene que acostumbrarse a que los alcaldes opinen y tengan efectivamente este tipo de liderazgo. Uno podrá opinar si le gusta o no le gusta, pero yo creo que nunca acallar, nunca decir no sí. corresponde. Uno puede discutir, me gusta la propuesta, me carga la propuesta, más o menos, pero yo creo que el mundo municipal ya se pegó un salto importante y eso llegó para quedarse. Ya, y yo creo que hay que respetarlo. Y esto de pedirle permiso a los partidos en cuanto a vehículos, creo que un alcalde, una alcaldesa puede decir, imagínense ustedes. Entonces, estas cosas como media de estado de excepción moral, ya que está el estado de excepción, en donde te pongo ciertos límites, cierto horario. No, o sea, no, sí, ya, sí. Eso está bien contra el crimen organizado, pero no contra quienes sí. quieren de alguna manera. Y esto también lo conecto, y también lo hubiese dicho en el caso del presidente Boric, cuando también invitó a los líderes de distintos países respecto a también a conglomerados más políticos, con estas declaraciones de que el presidente Kast no podría participar eventualmente, ¿cierto?, en el foro de Madrid que se va a llevar a cabo esta semana. O sea, uno podrá decir, oye, el presidente hoy día lo dijo, uno podrá decir, me gusta, no me gusta, me parece, pero otra cosa es decir, no se pueden juntar. Yo creo que se están pasando ciertos límites. Entonces, a mí me parece que hay harta hipocresía. Esto es bien transversal, cuando de repente, oye, ¿sabes qué? El estado de excepción es mucho, o no quiero tantos días. Pero también cuando uno quiere ponerle límites a los otros respecto a cosas que son del debate político habitual, me parece que uno corre el cerco.
Sí.
Y me parece que no.
Igual hay como muchas cosas de naturaleza distinta que están.
Está bien, pero al final del día, cuando tú tienes personas que han sido, o que son, o que fueron, o que son autoridades electas democráticamente, más allá, uno puede tener diferencias, pero de ahí a decir, no corresponde que vengan, que se junten.
No,
yo he escuchado críticas en esa línea.
Lo que yo creo que es legítimo discutir, no quiero redactar yo la respuesta, digamos. Lo que creo que es legítimo discutir es, mientras un presidente de la República, cualquiera sea, está en ejercicio de su cargo, ¿a qué cosas puede ir y a qué cosas no? Y en mi opinión, por supuesto, cualquier cosa que sea a nivel de jefaturas de Estado, etcétera, los presidentes tienen que ir y por supuesto, cuando tú convocas o participas de un encuentro de jefe de Estado, aun cuando sean de tu mismo signo político, tiene completa legitimidad. Cuando es un foro más, no de jefes de Estado, sino de dirigentes políticos y que muchas. Sí, yo creo que hay que evaluar, porque efectivamente el presidente de la República, este y el anterior y el que venga, es el presidente de todos los chilenos y es jefe de Estado. Entonces, yo creo que ahí está la
democracia siempre, entonces tampoco era muy adecuado.
No, porque el democracia siempre, perdón, fue como presidente de la República, convocado a todos los expresidentes de la República de Chile, y de hecho la suscribió el presidente
foro,
Piñera.
Era un foro izquierda.
Perdón.
Era un foro izquierda. No. Vinieron solo presidentes de izquierda.
No, está bien, perdona. Vinieron presidentes de izquierda, pero quiero decir, la declaración Democracia Siempre fue suscrita por el expresidente Piñera. Entonces, la verdad es que siempre tuvo la pretensión de que fuera más bien la construcción de una mirada sobre la democracia en Chile, en América Latina.
Pero en la forma y en cómo se terminó dando Democracia Siempre, es un foro
no
progresista.
Está bien, pero digo, de jefes de Estado, de presidentes.
Y ex.
No de.
Ex también.
Sí.
Y yo creo que dirigentes también vinieron,
¿eh? No, perdona, no es que no puedan venir presidentes. Lo que estoy diciendo es, el foco está puesto en una actividad a la que tú concurres como jefe de Estado. Entonces, cuando el propósito es de una red meramente ideológica, además de ciertas características. Esto para cualquier lado, pero en este caso estamos hablando de una donde son movimientos de ultraderecha, en muchos casos, en algunos de los otros países, con discurso de odio, con una cosa bien beligerante. Viene Milei, que, dicho sea de paso, estamos en una pequeña controversia a raíz de la cosa del estrecho Magallanes. Ustedes se recordarán cuando la ministra Cedini salió corriendo porque no sabía de quién era el estrecho Magallanes. Entonces, creo que es bien importante las señales que uno da, y en ese sentido yo creo que a lo menos es razonable tener una reflexión respecto de si procede o no.
Pero mira, yo creo que en este caso, más allá de la opinión que uno tenga, pero en este caso no hay recursos públicos involucrados, no es en dependencias, entiendo, ¿cierto?, de ningún recinto estatal.
Es en San Carlos de Apoquindo, claro, entiendo. Ya.
Entonces,
de hecho, algunos también decían, oye, viene Milei, que es jefe de Estado, ¿por qué no lo recibe?
No, pero lo que te quiero decir es, si en ese contexto, ejemplo, o sea, es que distinto es, Gonzalo, que, no sé, se pongan recursos, que el presidente esté preocupado, no tengo idea cuántos días dura esto, 3 días, supongamos que está organizando, licitando el audio, no, pero si esté llegando al extremo. Yo creo que el presidente, hay un foro de estas características, invitan al presidente a dar un discurso inicial y dar bienvenida. A mí me parece que es de toda lógica que lo haga, no puede no ocurrir.
Oye, entendemos,
estando en el país.
Oye, irán a hablar en este foro de, ¿cómo se llama este señor?
El del mago de los bots, el rey de los bots.
Hablemos de eso. Cerimedo, no sé cómo se llama. Lo que pasa es que está bien sabroso esta teleserie.
¿No tiene alguna publicación de
este minuto? Púchase, no venía preparado, pero leí hace poquito una en que él dijo: si yo hablara, los presidentes de Argentina, Colombia, no sé qué, incluye a Chile, dice, caerían todos.
Ah, y eso lo dijo, no tenía idea, eso lo dijo hoy.
Vi la publicación hace poco rato atrás. Declaraciones de él. Y bueno, y lo que está acreditado, porque hay imágenes, es que efectivamente tenía esto que se llama granjas de bots.
Las granjas de bots.
Y efectivamente también está acreditado que importantes empresarios, incluidos representantes del mundo de las AFP, pusieron grandes cantidades de dinero para la campaña del rechazo al proceso constituyente 1. Y en todos estuvo este señor, que, dicho sea de paso, quiero recordar, habría mandado a matar, porque no tengo los antecedentes judiciales, habría mandado a matar a su ex pareja. Entonces, es un pan de Dios este joven.
No, es un super caso ese, ¿eh? Ojalá se vaya.
Oye, la pregunta es, ¿cuántos Cerimedo hay? Porque yo aquí quiero ser bien claro en esto. Primero, obviamente, quiero recordar algo. Yo, habrán sido 10 años atrás, un experto en ese tiempo en inteligencia artificial, que estaba muy incipiente todo esto, 7 años, 8 años, o sea, ha pasado mucho.
¿Tú eras alcalde entonces?
Yo era alcalde, sí. Y me junté varias veces con una persona que estaba leyendo todo lo que venía, que estaba impulsando todo lo que era la tecnología. Y una vez me dice, alcalde, va a llegar un momento en el cual usted va a ver un video suyo.
No, a saber si...
Suyo, diciendo cualquier atrocidad. Me puso un ejemplo, no sé, no me acuerdo. Una barbaridad. Y no va a haber forma de que usted pueda identificar si esto es... Y le dije, no, estáis loco. Dijo, eso va a pasar en los próximos años. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Esto es... Está bien. Yo, obviamente, todo lo que es fake news, todos los que hemos estado en cargo, me imagino que Gonzalo también lo ha pasado, en cargo de elección popular o de alta visibilidad, todo en algún momento, oye, se sale una cosa en tu contra y tú sabes que hay muchas cosas que pueden ser fake news. Por supuesto, no apoyo ese tipo de estrategias, sobre todo cuando hay un daño a la honra de las personas, a la imagen de las personas. Pero esto también es bien transversal. No estoy diciendo que el señor, no, ni conozco al señor Cerimedo, ni me interesa conocerlo, nada. Pero esto de que te tiro cosas, te tiro noticias,
no,
es bien transversal.
Perdón.
Y la granja de bots,
yo me imagino,
escalas mayores, escalas medianas, escalas menores, existen para lado y lado. Y esto no es más que el 3.0
está bien, yo no
del
tengo...
panfleto en la
está bien,
feria
está bien.
Que te aparecía, señor Gonzalo Urán, ante la elección, la noche
el
previa.
Chacón, el chacón.
Oye, entonces lo que te quiero decir es que es obviamente que esto es súper antiguo, el punto ya, de vista del desprestigio, el fake news.
El chacón afuera,
hoy día, no, hoy día está llegando a niveles.
Pero una cosa, supuesto, es el fake news. Que yo...
Y lo que va a llegar en el futuro es peor.
Perdona. Una cosa es el fake news que yo no comparto, pero que ocurre, efectivamente, y que por supuesto pueden haber personas de un lado o de otro que usen fake news, y por supuesto hay algunos medios, de repente uno ve unas cuestiones media de cuarta categoría que hacen una publicación que no es real, en fin, hay cosas que se hacen con inteligencia artificial que no corresponden a la realidad, y eso lo puede hacer cualquier persona, sea de izquierda, derecha, centro, lo que sea. Distinto es una mega empresa global que invierte grandes cantidades de recursos, al parecer muchos de ellos de manera irregular, porque no el CERVEL no ha acreditado.
¿La pregunta es la única?
O sea, yo no conozco otra, ¿no? Pero sí. Pero tú conoces
esa
otra,
me pregunta.
Porque lo que pasa es que la que conocemos es esta. Si aparece otra, yo la discuto con la misma franqueza. Ahora, estoy viendo aquí, aparecen las primeras imágenes de Kast junto a Fernando Cerimedo, y están juntos.
Eso fue en Panamá, ¿no?
Entiendo que sí.
Apareció una en Panamá.
Y efectivamente, yo citaba las declaraciones del propio Cerimedo, que dice: si yo hablara, los presidentes de tales y cuales países caerían de inmediato. Y ahí menciona también a Kast. Entonces, yo creo que hay que dar una explicación. Y por supuesto, creo que el CERVEL también tiene que pronunciarse, porque si se invirtieron grandes cantidades de recursos en bots para alterar la voluntad democrática de manera irregular, también hay una infracción legal. Y para qué decir, quiero recordar la campaña que se hizo contra la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, de quien yo tengo una muy buena opinión, en que se insinuaba que tenía problemas de Alzheimer, sí, y no sé qué, para bajarla de la encuesta. Bueno, y al parecer esto también por parte de estas mismas empresas.
Sí, lo que te quiero decir es, partimos de la misma base. Rechazamos y repudiamos cuando alguien inventa algo para poder sacar ventaja, ¿cierto? Lo que yo estoy agregando es que esto es propio, lamentablemente, de la dinámica política, y no solamente política, empresarial, deportiva, lo que tú quieras. O sea, esto de desprestigiar al otro, muchas veces más allá de los argumentos plausibles y presentes, existe desde que el hombre es hombre. El tema está en que hoy día estamos ante una guerra tecnológica que, lamentablemente, primero pasan dos cosas. Yo dudo que esto esté regulado en la legislación. Porque cuando uno dice se alteró la voluntad popular, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que determinar qué significa aquello. O sea, no sé, estarán de acuerdo ustedes, pero si yo soy un elector, oye, ¿cuánta gente letrada supuestamente ha caído en fake news? Muchas, que retuitean, que comparten, me pasa de repente en grupos, que a mí me ha tocado grupos de gente que yo he dicho, oye, ojo, revisa eso no es así, revisa y le mando la noticia correcta. O sea, esto de caer...
O sea, hay un caso, ya, para ir a un caso puntual que te pasó a ti con la exministra Isquiasiches.
Por ejemplo.
Una fake news que recorrió el país,
por ejemplo,
en ese momento.
Por ejemplo. Pero claro, pero eso tiene que... Ahora, esto... ¿Cómo hacemos para que esto pueda tener un freno, finalmente? Y pueda determinarse, porque el CERVEL que audita. No audita si...
No, el CERVEL lo que tiene que auditar es si... Porque si yo contraté un servicio de digital,
¿sí?
¿No? Entonces yo tengo que haber pagado por ese servicio, sí, y tiene que estar en mi contabilidad, sí, ante el CERVEL.
Sí, claro.
Si eso no está...
Eso puede auditar, claro.
Si eso eso hasta ahí llega.
No, eso es lo que estoy diciendo. O sea, en ese sentido, pero... si yo cité el CERVEL, si yo contraté una granja de bots por muchos millones, al parecer no solo de pesos, de dólares, bueno, claro, tiene que quedar consignado.
Pero es difícil...
¿De dónde venía esa plata? ¿Cómo se pagó? ¿Y cómo se rindió?
Como cualquier otro gasto.
Y si no es delito.
Que puede ocurrir dentro del cerebro, pero es muy difícil, si alguien hace una fake news, saber con sinceridad, honestidad y certeza.
No, es que no estamos hablando
si esa
de la fake news.
Lo
es que,
hizo
no, no, no.
Con dolo.
No, es que la fake news, no, es que la fake news es cuando, por ejemplo, yo, incluso con dolo, yo escribo y digo, oye, Rodrigo Delgado.
Le
gusta la Unión Española, sí, y en realidad su vínculo con Palestino es una farsa. Ya. Estoy haciendo una fake news, una mentira, que busca confundir a las personas. Eso es un acto individual. Aquí estamos hablando de grandes corporaciones de millones de dólares con sofisticados.
Estoy de acuerdo, pero es una zona gris. No sé si está tipificado.
No, es que eso ahí voy. Oye, Gonzalo, aquí nadie está diciendo que está de acuerdo con eso. Yo estoy. Mira, yo soy el primero en rechazar ese tipo de cosas. Pero hay una zona gris que yo no sé si hoy día la legislación, si en Chile o en el mundo, porque si tú ves la serie esta de Netflix del Brexit, ¿la vieron, no? Por el tema del Brexit y el vínculo con las redes sociales.
No.
Véanla. Esto ya tiene 4 o 5 años. Yo no sé si hoy día la legislación se puede hacer cargo de aquello. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, oye, el señor Durán, no, al revés, mató 3 pandas. El señor Durán el próximo año, ¿cierto? O 2 años más, puede ser candidato a algo.
Supongamos, a la asociación de pandas.
Supongamos a gobernador. Entonces yo puedo decir, oye, salió a matar pandas, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que tendrá que demostrar. Además, si me contrató o no me contrató alguien para decir eso.
Es que no mató los pandas.
No, es otra cosa, mucho más profunda. Es que se decidió por Mar, cambió su voto por eso.
O sea, lo que está.
Claro, te digo, porque cuando uno dice cambió la voluntad popular, uno tendrá que demostrar que. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que estoy siendo abogado del diablo en el sentido.
No sé cómo se. Cómo
en el
se,
sentido, ya.
No sé si constituye delito.
Claro. ¿Qué es el punto? Entonces,
el delito es
¿cómo esta zona gris? ¿Cómo esta zona gris la podemos dejar un poquito más blanca?
Es
el punto.
Transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en caderja.cl. La ruralidad, queridos amigos, no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. AMUR.cl. Gonzalo Durán, Rodrigo Delgado. Como todos los lunes, los contertulios de los
días. Como todos los lunes hablamos mucho de fútbol.
Terminamos.
Y terminamos.
Yo justo iba a entregar una.
No alcancé a preguntarles además por el 4 de septiembre, porque hubo arrepentimiento. De hecho, de panelistas, ex panelistas de este programa, como el señor Carlos Cuadrado, dijo: con el diario El Domingo, no sé si ya votaba a prueba. Adriana Alpiano dijo lo mismo, y capaz que de aquí al viernes, que es
bueno, y la capotera ha sido grande por eso.
Te voy a tirar una quemante declaración.
Para cruzar el Rubicón.
No me arrepiento en absoluto de haber votado a favor de la propuesta de reforma a la Constitución del 4 de septiembre. No obstante, efectivamente creo que el texto. En muchos sentidos era un exceso, pero yo era de la tesis de que era preferible aprobar y, tal como se suscribió, un compromiso formal por escrito de que si se aprobaba, efectivamente después había que ajustar, regular, sacar ciertas cosas, etcétera. Pero me parecía que era preferible haber aprobado.
¿Sabes que Carlos tuvo una cuña que a mí me hizo mucho sentido de ese mundo más moderno del progresismo? Que es en algún que él decía en algún momento confundimos
Carlos Cuadrado.
Moderado.
Ya, yeah, okay. En algún momento confundimos el querer con tanto ímpetu cambiar esta Constitución versus cualquier texto que nos pasara. O sea, era tanto el ímpetu de que tenemos que cambiar esta Constitución que lo que nos pasara lo íbamos a aprobar.
Y ahí dijo
nos mareamos.
Y esto lo conecto con la reforma de seguridad.
Sí.
Cuando tú quieres tocar la Constitución, la gente, en general, pone mucho más cuidado a ese tipo de situaciones que cuando quieres cambiar de normativa, sacar un instructivo. Ojo, la Constitución para la gente es mucho más importante de lo que todos creen.
Ya no tenemos que ir, pero yo en todo caso creo que el gran problema del primer proceso constituyente es que efectivamente hubo un porcentaje de constituyentes electos que efectivamente están total y absolutamente sobregirados en todo sentido, de forma y de fondo. Pero creo que es tanto o más grave que en el segundo proceso constituyente se hizo inicialmente bien porque se construyó un documento base
de expertos
donde estaban todos los sectores representados y aún así trataron de subirse por el chorro y de sobregirarse, en particular el Partido Republicano, bueno, generando un texto que finalmente también fue rechazado.
Oye, a todo esto pelado Báez,
Rojas Báez,
gran precursor de la fake news.
Sí,
entre otros. Nos vamos, Lucho Fraile. Volvemos el próximo lunes, ya es septiembre, el mes más lindo.
Voy a estar de cumpleaños.
¿Cuándo está usted de cumpleaños?
El 9 de septiembre, entonces. Creo que es 8, el, nos toca el lunes 8.
Algo me invitaron el 9 de septiembre.
Cuando termine el programa nuestro del 8 de septiembre, todas las personas que nos siguen en este programa de un rating formidable pueden mandar saludos cariñosos de cumpleaños.
9 de septiembre, voy a estar transmitiendo el desfile patrio.
Mejor antes,
desde huertos familiares.
Terminamos ya pasada la medianoche y
claro,
ya
dejó, claro.
Oye, le vamos a tener una torta a la Unión Española.
Una
torta
rota. Eso.
Ya, nos vamos. No esperaba menos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.